Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de FaithWalker en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de FaithWalkers acerca del tema Dejando que lo forme Dios, reflexión. Esta conversación fue originalmente grabada en noviembre de 2020. Queremos recordarle que la misión de FaithWalker es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré. Que transformado yo seré.
Bienvenidos a nuestras meditaciones semanales, nuestras conversaciones los días martes, en las que exploramos juntos cosas prácticas, ideas prácticas, disciplinas que Dios utiliza para nutrir nuestras almas, para hablarnos y para sostenernos. Y vale la pena mencionar que en tiempos duros como los que vivimos este año con la pandemia y todas las demás crisis en los diferentes países, necesitamos eso, necesitamos que Dios cuide nuestras almas, nos ayude a cuidar nuestras almas. Digamos que lo hacemos nosotros con la ayuda de Dios, ¿sí? Así que estamos en nuestra segunda conversación en una serie de probablemente 4 o 5 conversaciones, la titulamos Dejando que lo forme Dios. Hoy específicamente vamos a hablar de la reflexión, dejando que lo forme Dios. Y es importante simplemente situar estas series en esta idea. En FaithWalker hablamos constantemente de esta idea de que existe un continuo proceso de formación espiritual en nuestras vidas. Se inició cuando nacimos, ¿sí? Y de alguna manera Dios utilizó, no sé, incluso me atrevo a decir, permitió que se dé esa formación en nosotros, en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra vida. Algunas experiencias de nuestro pasado nos formaron, digamos que de acuerdo al carácter de Cristo, formaron en nosotros gratitud, amor, capacidad de ver a Dios, de entender a Dios, y todas esas cosas nos formaron, nos permitieron tomar esa forma hacia el carácter de Cristo en nosotros. Influencias de nuestras familias, con nuestros padres, de nuestra cultura, y no necesariamente solamente cosas enfocadas en la iglesia, la belleza de la naturaleza. Probablemente como niños, para algunos de nosotros nos abrió los ojos a ver que hay algo bello en la creación. Y ese es el eco de la voz de Dios diciendo, yo soy el creador de todas las cosas. ¿Sí? Otras experiencias no fueron tan buenas y nos deformaron, ¿verdad? Nos formaron hacia el otro lado. Nos alejaron de ese carácter de Dios y son heridas y cosas de las que hablamos en FaithWalker, pero esas experiencias de formación siguen sucediendo en el presente y probablemente seguirán sucediendo en el futuro. Y de alguna manera aprendemos a prestar atención a este proceso de formación en nosotros. Estas series, Dejando que lo forme Dios, nos invitan a considerar las cosas específicas, los contenidos, las vasijas, de alguna manera, que Dios utiliza para ayudarnos a poner atención a esa formación que Dios está dando, a nuestro corazón, a nuestra alma. Así que hemos hablado de esa formación y de alguna manera pensamos que Dios utiliza algunas cosas que influencian esta formación, la interpretación de las experiencias que vivimos. hablamos de tres cosas, de tres influencias específicas. La primera es la influencia de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Hablamos de ese tema la semana pasada. Dios utiliza su palabra para influenciar la manera en la que vemos, vivimos, interpretamos, experimentamos las experiencias de nuestra vida. La palabra de Dios es viva y es poderosa. Otra cosa que Dios utiliza para influenciar esta formación es lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy, la reflexión, la meditación, esta capacidad que Dios nos ha dado de reflexionar o de meditar, de entender, de interpretar, de considerar cosas de una forma especial. Un tercer elemento que influencia nuestra formación es la oración. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Y decimos que aunque estas tres influencias están sucediendo todo el tiempo, de alguna manera se mezclan, hay momentos en que mi reflexión se convierte en oración, o mi oración permite reflexión, o en las que mi oración tiene escrituras o pasajes bíblicos. Creemos que es importante considerarlas individualmente. Y lo vamos a hacer hoy con la reflexión. Vamos a hablar de una práctica que facilita la reflexión. Pero creemos también que estas influencias, de alguna manera, adquieren una relevancia especial en momentos en los que nuestra atención y nuestra intención están enfocadas en Dios. Esos son los momentos, yo le llamo momentos de retiro, ¿sí? Simplemente les quiero dar un nombre diferente, les podemos llamar momentos de devocional, momentos de estudio bíblico, pero la verdad es que no son solamente estudio bíblico, no son solamente devocional, es un momento en el que abro mi corazón, elevo mi alma, presento mi alma a Dios para que Dios la forme. Yo le llamo tiempos de retiro, me retiro un poco de mi vida cotidiana y me presento plenamente a Dios. Así que vamos a hablar también del tiempo de retiro. Y esas son nuestras series, dejando que Dios le forme. Así que ese es nuestro plan. Iniciamos esta conversación de la reflexión con esta frase de Steve Macia. Él escribe, los místicos de antaño eran conocidos por el adagio, la acción sin reflexión es una acción sin sentido. Fíjense qué profundo. Steve Macia continúa, he reflexionado mucho sobre esta simple frase y su profundidad me sorprende. En verdad, si pasamos nuestros días sin sentir la necesidad de reflexionar sobre lo que hemos observado, experimentado, sentido u oído, perdemos el enriquecedor significado de nuestro caminar diario. ¡Wow! ¡Qué útil es esto para nuestra vida! Por un lado, entender que la acción sin reflexión, actuar sin pensar en lo que estamos haciendo, no solamente es pensar, sino reflexionar en lo que esa acción produjo o por qué hacemos esa acción. Sin reflexión no tiene sentido, esa acción es una acción vacía. Puede hacer el bien o el mal, no lo sé, pero no nos deja nada para aprender, ¿verdad? Es vacía, no deja algo en nosotros que nos ayude a continuar. Nada más triste que pensar que podemos vivir nuestras vidas y simplemente no estar presentes en ellas, no darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Eso es lo que Steve Mack está invitándonos a considerar. Y creo que es un buen inicio. La invitación es a reflexionar en lo que está sucediendo en nuestras vidas. Esa reflexión genera un sentido. Y ese sentido, ese significado que le damos a esas reflexiones, se convierte en el contexto del entendimiento de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de nuestra formación. Vamos a poner ejemplos, y empezamos con ejemplos bíblicos, ¿okay? De reflexión. El primero es el Salmo 19. Del versículos 12 al 14 son los que voy a leer, y aquí vemos a David, todo el Salmo 19, uno de mis salmos favoritos, pensando en cómo David reflexiona acerca de las cosas. ¿Sí? Y él escribe en los versículos 12 y 14, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente, le dice a Dios. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermosas palabras. Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Qué hermoso. Y fíjense, tantas cosas que se pueden sacar de aquí, pero por un lado, la reflexión de David dice, estoy reflexionando y mientras más reflexiono me doy cuenta que no soy consciente de todo lo que sucede. Y le pide ayuda a Dios, ayúdame. Ayúdame a ser consciente. Y le dice, Señor, incluso perdóname por aquellas cosas de las que no soy consciente. Líbrame de esos pecados. Líbrame de que me dominen cosas de las que no soy consciente. Fíjense qué hermoso, ¿no? Y él de alguna manera consagra su pensamiento, sus meditaciones, sus reflexiones a Dios. Sean aceptables ante ti, Dios mío. Necesitamos la ayuda de Dios para reflexionar. De hecho, si leen todo el Salmo, van a ver cómo él empieza pensando y mirando el cielo, el sol, la luna. Dice, toda la creación te alaba, Señor. El sol y la luna. Dice, no tienen palabras, no se escuchan sus palabras, pero sus palabras llenan la tierra y dicen, gloria a Dios. Eso es reflexión. Él ve el sol y la luna y piensa en cosas profundas de Dios. Muchas veces vemos el sol y la luna y simplemente pues seguimos caminando. Es un ejemplo de reflexión. Otro ejemplo en el Salmo 139, versículos 17 al 18. Una vez más, David escribe, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Hermosas palabras. Y nos dicen que no solamente son los pensamientos, mis pensamientos, sino los pensamientos de Dios por mí. ¿Han pensado algunas veces que esas reflexiones pueden haber momentos en los que las reflexiones que estoy reflexionando son las reflexiones de Dios en mí? No porque yo soy Dios, no. Porque Dios en su espíritu habita en mí. Y en su espíritu tiene la capacidad de darme esos pensamientos. De hecho, Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Imagínense, Cristo reflexiona. Puedo reflexionar con la mente de Cristo. Qué hermoso. Mis reflexiones, las reflexiones de Dios en mí. Tres pasajes más. Lucas 24, versículos 44 al 45, que vemos a Jesús hablando. Y dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Se dan cuenta de la relación entre la reflexión y las sagradas escrituras y la Biblia? Por un lado está escrito, incluso en los salmos, hay veces que no vemos los salmos como algo tan profético, pero ahí está. Puedo decir que en esta formación que Dios permite en mí, produce en mí, si no tengo las escrituras y si no tengo momentos de reflexión, no puedo hacerlo. Y aquí Jesús dice algo más. Entonces les abrió el entendimiento. Jesús hizo algo más. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Así que lo hermoso para mí es pensar que sin la ayuda de Cristo no puedo reflexionar. O lo que reflexiono no está completo, no está completamente en las manos de Dios. Y Cristo abre mi entendimiento. Más allá de lo intelectual, esto no se trata del griego y del hebreo. Todo eso es útil y hay espacio para ello en nuestro aprendizaje y debemos aprender. pero en la reflexión profunda de Dios hay algo hermoso. David no tenía griego ni tenía el hebreo, era su idioma, pero hace sentido, hay un entendimiento intelectual y hay un entendimiento específico del corazón, una reflexión que nos ayuda a meditar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. El apóstol Pedro dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo. Dispónganse para actuar con inteligencia. Yo no sé ustedes, pero sin reflexión, sin momentos de meditación en los que yo puedo ponerme a pensar, reflexionar en lo que voy a hacer, yo no puedo disponerme para actuar con inteligencia. Simplemente reacciono. Nos dice que pongamos nuestra esperanza. O sea, esa reflexión me permite no solamente prepararme antes de actuar con inteligencia, sino que me permite también poner mi esperanza completamente en la gracia que se nos dará cuando se revele Jesucristo. Y creo que no solamente es la revelación de Jesucristo en su segunda venida, sino la revelación de Jesucristo ahora, en mi vida, en esta circunstancia, en este problema. ¿Cómo se va a revelar Jesucristo? Qué hermoso. Un pasaje más. Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 al 8. En este caso es Pablo hablando. Este pasaje probablemente lo conocen. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Creo que esta es una invitación a que nos dice, por un lado, dónde encontrar la paz que necesitamos para reflexionar. Y nos habla también de en qué es en lo que debemos reflexionar. Así que estos son algunos de los pasajes, ¿sí?, que nos ayudan a entender esta idea de la reflexión. Retos que debemos enfrentar. ¿Cuáles son los retos que debemos enfrentar? Antes de iniciar nuestra reflexión, debemos considerar que existen retos, y si no los enfrentamos, pues vamos a caer en ellos. No me gusta empezar con lo negativo, pero creo que es muy útil considerar los retos que tenemos antes de iniciar nuestra reflexión. El primer reto que debemos superar de alguna manera es nuestra falta de tiempo. Sí. Y recuerden, el tiempo en nuestra vida es el mismo, y básicamente alguien escribe: el tiempo se hace. Es decir, no es que creamos días de 25 horas, pero creamos tiempo en nuestras 24 horas de vida. El tiempo se hace, se crea. Yo creo tiempo para aquello que tiene importancia en mi vida. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Si por un motivo u otro, por un lado los trabajos, ¿verdad? Si mi trabajo requiere un tiempo, pues yo creo el tiempo que necesito para trabajar. Si mi salud requiere tiempo o tengo que ir al médico, yo creo tiempo para poder ir al médico. Así que nuestra falta de tiempo, vivimos en una cultura en la que la reflexión no es aparentemente importante. Así que el primer reto es crear tiempo para reflexionar. Recuerden, podemos vivir en piloto automático por muchas semanas y meses y años sin reflexión. Entonces es donde la formación no se da. Sí, ese es el primer reto. Siguiente reto, falta de paz. La falta de paz. No sé qué les ha pasado, o si les ha pasado, al menos me sucede a mí. Hay momentos en los que trato de reflexionar y me doy cuenta que no puedo hacerlo, porque mi corazón, mi alma no está en paz. Probablemente fue la conversación que tuve antes de la reflexión, probablemente es la ansiedad que estoy lidiando y necesito primero encontrar un momento de paz para poder reflexionar. El último pasaje que leímos en Filipenses, creo que es una buena manera. Necesito encontrar aquello que me asusta, aquello que genera la ansiedad en mí, presentárselo a Dios y permitir que su paz me invada. La reflexión, en mi opinión, es imposible o no es fácil sin paz. Así que si estoy en una crisis, si tengo una conversación muy difícil, antes de reflexionar, tengo que pedirle ayuda a Dios para encontrar la paz que necesito para reflexionar. ¿Okay? En Faith Walking hablamos de la ansiedad. Créanme que son buenas y excelentes herramientas para encontrar esa paz. Otro reto es la falta de práctica. Así es, no tenemos práctica porque no lo hemos hecho, porque no hemos tenido espacios de reflexión, no nos han enseñado. Así que le invito a iniciar, a practicar la reflexión. Creando tiempo, utilizar probablemente, vamos a hablar hoy de una práctica específica, una disciplina, el llevar un diario. Esa es una práctica. Hay muchas otras prácticas para poder aprender a reflexionar. Otro reto es la falta de honestidad. A veces me siento a reflexionar, pero empiezo a reflexionar intelectualmente acerca de cosas profundas, pero no realmente, no me permito ir a esos lugares en donde hay dolor, hay vulnerabilidad o en donde yo me permito ser completamente honesto con Dios. Muchas personas con las que hablo en consejería, en dirección espiritual, hay veces que se sorprenden de considerar que Dios quiere escuchar completamente sus retos, sus tristezas, su enojo, su ira, sus quejas, ¿verdad? Entonces, antes no se sentían atascados con Dios. ¿Por qué? Porque pues iban a Él a tratar de reflexionar sobre cosas buenas, bonitas, pero no era lo que su corazón y su alma estaba enfrentando. Cuando fueron capaces de empezar a reflexionar en aquellas cosas difíciles, las cosas empezaron a tomar un color diferente, una tonalidad diferente. Dios busca nuestra honestidad, nuestra vulnerabilidad. Y es verdad que Él lo sabe todo, pero muchas veces somos nosotros los que no somos honestos. Así que cuando no tenemos honestidad, nuestra reflexión va a ser superficial. Vamos a reflexionar acerca de... Es como esas conversaciones que no tienen profundidad. ¿Okay? Otro reto, hay varios, ¿verdad? Es la falta de interacción con el Espíritu Santo. La reflexión de la que estamos hablando, la reflexión que Dios utiliza para transformarnos, no es terapia, autoterapia, ni es simplemente... una meditación sin la ayuda del Espíritu de Dios. Es aquí en donde yo creo que si queremos que Dios nos forme, necesitamos invitar a Dios al proceso, ¿ok? Muchas veces tratamos de reflexionar desde un sentido intelectual o incluso a través de experiencia, pero no invitamos a Dios a enseñarnos, a abrirnos los ojos, a permitirnos y ayudarnos a verlo a Él y a vernos a nosotros desde la perspectiva de Dios. Otro reto es el temor. No quiero reflexionar porque no quiero abrir esa caja, no quiero abrir esa olla, no quiero ver, eso duele mucho. Quiero reflexionar acerca de la película que vi ayer y no hay nada malo en eso, ¿verdad? Pero hay momentos en los que Dios nos invita a reflexionar acerca de cosas que producen un cierto temor y es ahí en donde le pedimos a Dios valentía. Finalmente, otro reto es la falta de relevancia para la obra de Dios, la obra actual de Dios en nuestra vida. Es decir, me pongo a reflexionar, insisto, en otras cosas. Tengo un plan. Hoy voy a reflexionar acerca del libro de Hebreos. Y está bien, el estudio es importante y necesitamos esa disciplina también. Hay momentos en los que esa disciplina es útil, pero hay otros momentos en los que yo voy a reflexionar acerca del libro de Hebreos y Dios no quiere hablar de eso. Dios me invita a reflexionar acerca de lo que Él está haciendo en mi vida ahora. Marcos, ¿qué tal con la conversación que tuviste ayer con tu esposa? ¿Quieres reflexionar acerca de eso? No, Señor, no quiero, porque esa conversación no fue buena. ¿Hace sentido? relevancia. Dios es el que me invita a esos espacios de reflexión y de alguna manera Él me invita a considerar los temas los que Él quiere hablar conmigo. Esos son primeros retos, ¿ok? Retos a enfrentar. Fíjense, hay una frase de Henry Nouwen que nos habla de, especialmente de este último tema, último reto. Él escribe, la auténtica vida espiritual se basa en la condición humana. La vida espiritual no se vive fuera, no se vive antes, después o junto a nuestra existencia diaria. No, la vida espiritual solo puede ser real en la medida en la que se vive en medio de las alegrías, las tristezas, del aquí y del ahora. La vida espiritual que Dios quiere que vivamos, quiere que la vivamos en nuestra existencia diaria, no aparte. ¿Okay? Así que es un excelente recordatorio de que nada en mi vida está alejado o separado de lo que Dios quiere que yo vea y viva. ¿Cómo dejar que la reflexión nos forme? Vamos a hablar aquí de cómo reflexiono, Marcos. Okay. Voy a hablar de una práctica específica que ha sido útil para mí y probablemente ustedes la practican también, que es la práctica de llevar un diario, de escribir en un diario. ¿Sí? Esta práctica es una de las prácticas de la reflexión. Hay muchas otras, ¿sí? Pero esta es la práctica de la que vamos a hablar ahora. ¿Cómo llevar un diario? Un diario en donde mis reflexiones, con la ayuda de la presencia de Dios, pueden de alguna manera llevarse, pueden existir. Puedo llevar una cuenta de ellas. Así que lo primero para llevar un diario. Primero, necesito un diario, obviamente, y el espacio en el que voy a escribir en mi diario. Necesito facilitar una actitud de presencia en mí mismo. Es decir, necesito dejarme llevar a ese momento en el que estoy listo para escribir. ¿Okay? ¿Qué me es útil para esa actitud de presencia, esa actitud de atención, en la que no solamente es mi atención, sino también mi intención? ¿Okay? Necesito silencio, necesito a lo mejor unos minutos de silencio. Al inicio de estas conversaciones, los días martes, siempre tenemos una práctica y hay un silencio y hay una escritura. Incluso tenemos una canción que compartimos, hay oración. Es decir, ¿necesita todo esto? No necesariamente. ¿Es útil todo esto? Probablemente es útil. La pregunta es, ¿qué es útil para usted? ¿Qué es útil para producir en usted, permitir en usted una actitud de silencio, una actitud de atención y de intención ante Dios? Eso es el primer paso. Nos preparamos, ¿sí? Preparamos nuestra alma para estar en la presencia de Dios y escribir en nuestro diario. El siguiente paso es tomar un tiempo, permitir tiempo. A veces buscamos decir, bueno, tengo apenas 5 minutos. Y a lo mejor los 5 minutos funcionan, ¿sí? Especialmente le voy a decir, sí funcionan cuando usted haya practicado llevar un diario antes. Usted va a darse cuenta cómo rápidamente usted aterriza en ese modo de escribir en su diario. Puede escribir, puede escuchar de Dios y seguir. Ahora, mi opinión es que el principio es difícil. Si no ha practicado esto, necesita tomar tiempo para poder aprender, para poder participar en la escritura del diario. No se apresure, cree espacio. Dese al menos 20 o 30 minutos en su mañana o en su noche para ir escribir en su diario. Y comience con la invitación que sienta que Dios le está haciendo. Es decir, como hablamos antes, a lo mejor yo tengo un plan, o a lo mejor no. ¿Qué es lo primero que Dios le invita a considerar? Yo normalmente cuando empiezo a escribir en mi diario, no escribo todos los días, pero escribo a menudo, y normalmente empiezo escribiendo una corta oración. Señor, aquí estoy. Aquí estoy en tu presencia. Ayúdame. A ti elevo mi alma, Señor. Ayúdame. Ayúdame. ¿De qué quieres hablar hoy? Hay veces que tengo ya una idea de lo que quiero hablar y otras veces en ese momento es donde hago el silencio y espero. Y el Señor trae algo a mi corazón y empiezo a escribir acerca de esto. ¿Sí? Empiezo a reflexionar y lo que hago es escribir, ¿verdad? Inicio escribiendo mi diario en la manera de diálogo. un diálogo honesto, humilde y valiente, ¿verdad? Con Dios. Y lo que empiezo a decir, Señor, ayer, Señor, esta mañana, Señor, esto es lo que siento, Señor, esto es lo que pienso, Señor, este es el temor que estoy enfrentando, Señor, esta es la circunstancia que no entiendo, Señor, esto es lo que me está quitando la paz. Y empiezo a escribir con honestidad. No tengo que darle todos los detalles a Dios, ¿verdad? Dios lo sabe, pero hay detalles que al escribir me ayudan a mí. Al escribirlos, me ayudan a mí. Entonces yo me dejo fluir. Empiezo a dar los detalles que siento que debo dar, sin exagerar y sin omitir demasiado las cosas. Empiezo a dejar a mi corazón hablar. Lo que estoy haciendo es transcribiendo un poco lo que siento que mi corazón me dice. Me habla como si fuese realmente un diálogo. ¿Sí? Y en este diálogo, yo lo animo y me animo normalmente a dejar fluir escritura. Es decir, si usted ha leído la Biblia en el pasado, esto no se trata de un estudio analítico, a ver qué es lo que dice Dios acerca de esto. No es una investigación. A lo mejor hay momentos en los que Dios me invita a investigar qué es lo que Él dice acerca del, no sé, del temor, la ansiedad. Pero cuando digo deje fluir las escrituras, me refiero más bien a esos momentos en los que estoy escribiendo y mientras estoy escribiendo una escritura, un pasaje de la Biblia viene a mi mente. A lo mejor no con exactitud, porque no se trata de memorizarlo totalmente. Ojalá pueda memorizarlo, pero hay un pasaje en tu Biblia en el que hablas del amor, o hablas de la prueba, o hablas de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hace sentido? Entonces empiezo a dejar ese pasaje ser parte de mi diálogo, aunque no tenga que inmediatamente ir a ese pasaje a estudiarlo. Simplemente sé lo que ese pasaje me está diciendo. Hay otros momentos en los que siento que Dios me invita a detenerme y a leer el pasaje, a escribir el pasaje. Pero deje fluir la escritura. Según usted está escribiendo en su diálogo, deje también que la escritura, la palabra de Dios, fluya. ¿Ok? Esa es la primera sugerencia. La segunda sugerencia es confíe en el eco de la voz de Dios en su alma. Confíe en que Dios tiene la capacidad de poner pensamientos en usted. ¿Cómo hago esto yo? De una manera práctica. Hay momentos en los que siento claramente que Dios quiere hablar y lo que hago es que cambio. O sea, estoy escribiendo, Señor, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, esta es mi preocupación, necesito tu ayuda. Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué sucede esto? Dejo mi corazón hablar y hay momentos en los que siento que Dios quiere que cambie. Yo soy el escriba, ¿verdad? Y de pronto escribo, pongo una línea y digo, empiezo diciendo Marcos. Hijo mío, sé que estás atemorizado. Sé que estás entristecido. Sé cuán difícil es esto. Y empiezo a dejar que mi mano, mi mente, yo mismo, escriba las palabras de Dios hacia mí. ¿No saben cuántas veces he sentido profundamente la voz de Dios hablar a mi corazón de esta forma? Así que confíe en el eco de la voz de Dios en su alma, ¿sí? Y confíe en que en ese eco también, si hay escrituras, déjelas fluir, ¿verdad? Es más fácil incluso dejar fluir las escrituras cuando estoy de alguna manera escribiendo como si Dios escribiese en mí. Y ese es el diálogo y esa es la reflexión. Y es así, usted escribe mucho o escribe poco. Le invito a no escribir mucho, ¿sí? Hay veces que son horas, ¿verdad? A veces recuerdo tiempos antes cuando tomaba horas. Y no es que tomaba horas porque era difícil, sino porque era tan profundo que yo quería estar ahí horas. Ahora no puedo estar horas porque tengo que trabajar, tengo a mis hijos pequeños, pero el tiempo que estoy, estoy. Y confío en que Dios está conmigo. Ese es el diálogo. No puedo dejar de animarlo. Al final, cuando haya escrito, usted va a sentir un momento en el que esto está, a lo mejor no está completo, no está arreglado, no están todas las respuestas, pero esta conversación es la que Dios quería tener conmigo. Me invito entonces a responderle a Dios. Otra vez yo, ¿verdad? Señor, gracias por hablarme. Señor, creo en ti. Señor, sí, en tu promesa espero. Sea lo que sea, la respuesta que tenga que dar. Responda a Dios y contemple No me refiero a contemple. Permanezca un momento en silencio. No se apresure a cerrar su diario y a irse. Permita un tiempo en el que su alma, de alguna manera, espere un momento con lo que sea que recibir. Finalmente, recuerde, tenga acceso a recordar. Si lo escribió en la mañana, en la noche, antes de ir a dormir, simplemente lea su diario, revíselo y dése cuenta cómo Dios ha interactuado con usted esa mañana. Si no recordamos, olvidamos. ¿Sí? Así que recordar es útil. Así que esos son algunos de los pensamientos en mi corazón de cómo llevar un diario en este sentido de reflexión con Dios. ¿Sí? No trato de contar todo lo que me pasa, hay personas que lo hacen. No hablo de ese diario específicamente aquí ahora, sino hablo de ese momento de reflexión en el que yo empiezo a escribir, llevo mi diario de acuerdo a la invitación que siento que Dios me hace. Ok, ¿qué es útil? Esta es nuestra última consideración. ¿Qué es útil? Cosas prácticas que pueden sernos útiles en llevar un diario. Lo primero es la práctica, ¿sí? No escriba demasiado. No hace falta escribir un libro. Escriba lo que sienta que debe escribir. Esa idea que Dios le invita a considerar, escríbala. Y hay momentos en los que usted sabe que es suficiente. Dios va a seguir hablando, pero es suficiente. No busque hacer esto demasiado complicado, pero practíquelo. Empiece en donde está, con poco, y continúe practicando. Algo que es útil también es dibujar, agregar una imagen, un poema, la letra de una canción. De lo que voy es, muchos de nosotros también, Dios nos habla pues, en imágenes, o hay fotos, o de pronto es un árbol, o escribo o dibujo algo en medio de mi diario. Dese libertad para llenar su diario de lo que sea que Dios le invite a considerar. Escriba para usted y para Dios. ¿Sí? Piense en que eso es entre usted y Dios. Nadie más tiene que leerlo. No piense en otra audiencia. No lo escriba para su esposa, para su esposo, para sus hijos o para, yo no sé, para los cristianos. Si Dios le invita a hacerlo, bueno, lo puede hacer, pero escríbalo para usted primeramente. ¿Cuál es esa conversación íntima que está teniendo, que Dios quiere que tenga con él? Use el lenguaje que le hable íntimamente a su alma. ¿Sí? No necesita hacer o escribir su diario en versión Reina Valera de 1960. Okay. Puede hacerlo en el lenguaje simple y sencillo que Dios le invita a hacer. Otra sugerencia es tenga su diario a mano. Téngalo a mano, ¿verdad? Para poder revisarlo. Pues hay tantas opciones de tener un diario, el libro del diario, un cuadernito, llevarlos, guardarlos. Ahora hay opciones también con tecnología. La tecnología no es para todos, me refiero. Hay personas que lo hacen muy bien con tecnología, otras que no. Pero algo bueno de la tecnología es que de una manera u otra se convierte en algo que tenemos a mano, ¿verdad? Yo, de hecho, tengo que admitir, yo llevo mis diarios en la nube, como dicen, ¿verdad? Tengo mis diarios. Entonces, lo puedo acceder desde el teléfono, si quiero. Se convierte en algo que está a mano. Otras veces, no. Finalmente, le invito a considerar cuando sea que usted se sienta atascado o atascada. Refiero en esos momentos que no sé qué hacer, no, estoy atascado, no sé hacia dónde moverme, no puedo moverme. Esos son los momentos en donde usted necesita escribir en su diario. Necesita reflexión, necesita espacio con Dios, necesita que Dios lo forme, Dios lo guíe. Así que eso es, en Faith Walking hablamos de conversaciones de transformación, tienen un poder especial, son útiles de alguna manera. Escribir en nuestro diario es una manera de tener una conversación de transformación con Dios. Así que esas son las sugerencias. ¿Sí? Termino con esta frase de Henry Nouwen, again, que dice, sin silencio, dice él, la palabra con mayúscula, la palabra de Dios, la palabra no puede convertirse en nuestra guía interior. Y continúa y dice, sin meditación, la palabra no puede construir su morada en nuestros corazones y hablar desde ahí. Así que no solamente necesitamos silencio, perdón, no solamente necesitamos palabra de Dios, necesitamos también silencio para recibirla. Y también necesitamos meditación o reflexión en esa palabra para permitir que esa palabra se convierta en la morada de Dios en nosotros y Dios nos hable desde ahí. Así que voy a parar aquí. Estas son las ideas a considerar. ¿Qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que viene a su corazón? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué experiencias tienen con esta idea de la reflexión o de el llevar un diario? Permitir que eso sea lo que Dios utiliza para influenciar nuestro crecimiento, nuestra formación. Así que, ¿qué ideas tienen?
Bueno, yo quiero decir que este día de hoy contigo ha sido de confirmación. Yo siempre que Dios me habla, siempre le pido que por favor me confirme para yo saber que viene de Él, ¿verdad? Y esta mañana Él me habló acerca de este diario. Y yo no soy mucho de escribir, pero le dije, ok. Pero yo no sé cómo. Y viniste tú y me dijiste cómo. Me diste paso por paso cómo tenía que hacerlo. Cuando me dijiste, no dudes, es Dios que te está hablando. ¡Wow! Eso fue como un eco dentro de mí. Y tenemos que hacer el tiempo. Tenemos que crear ese hábito, así como creamos el hábito de comer, como caminar, como respirar, tiene que ser un hábito de ese tiempo con Dios. De verdad, muchas gracias por ser un instrumento de Dios y dejarte usar. Eres una bendición.
Gracias, Verónica. Gracias, y no sabes cuánto me alegra escuchar, fíjate. De hecho, cuando dices, no dudes, ¿verdad? Hay veces que alguien nos tiene que dar permiso para permitir que Dios, la palabra de Dios, yo no me refiero solamente a la palabra de Dios en la Biblia, sino a que las palabras de Dios fluyan en nosotros. Creemos que tenemos un Espíritu y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y yo sé, esto es un camino en el que vamos con cuidado y vamos de la mano de la palabra revelada de Dios en la Biblia. Pero si alguien tiene que darnos permiso, si alguien tiene que darte permiso, pues yo te lo doy. La realidad es lo que... No dudes. No dudes. Busca. Permite. Escucha. Y deja que Dios sea el que te enseñe a escuchar su voz. Incluso su voz dentro de ti. De eso se trata la reflexión. Exactamente de eso. Excelente. Gracias, Verónica.
Bueno, San Marcos, hermosa el tema de sobre la reflexión, ¿verdad? Porque muchas veces hemos llevado la vida a la ligera, pero algún día todas esas cosas que fuimos dejando atrás se van a presentar frente a ti. Entonces, cuando necesitas, ¿verdad? Bueno, primero agarrarte de la mano de Dios. Y segundo, bueno, aprender a analizar todas esas cosas, ponerlas en su sitio. Y bueno, lamentablemente no sé qué término utilizar, ya yo vivir, ¿verdad? Ya yo viví mi camino, ya lo hice de la manera que Dios me lo permitió o yo le permití a Dios, porque gracias a Dios yo me siento bien, pues tranquila, en paz. Ya cada cosa creo que quedó en su sitio, lo que no hice, lo que sí hice, lo que no sabía que tenía que hacer. Okay. Pero cuando hablamos de un diario, de verdad que me ha llamado la atención hacerlo, y sobre todo mi hija me dice siempre, mamá, ¿por qué no escribes? Entonces, fíjese que en estos días aquí con ella, que me encanta que haya traído ese tema, ¿verdad? Acá, porque voy a aprovechar que contarle y que usted pueda ayudarme, qué debería hacer. Cuando sentí, ¿verdad? Ya de mí, de sí, voy a hacerlo. Y voy a empezar aquí. Y empecé como a abrir, ¿verdad? Cosa, wow. No pude, me quebré. Entonces, debe ser eso que he mantenido en todo este tiempo, ¿verdad? El temor a volver a enfrentar, a vivir algo que Dios a lo mejor me lo sanó, o algo, bueno, no creo que esté sano porque me hace sentir triste, pues me involucro en el pasado. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gustaría, si usted puede darme una idea o cómo lo puedo manejar, si me enfrento mi llanto y mis cosas y mi dolor, porque me empieza hasta a doler el estómago y todo. Entonces, uh-huh. Sí, porque fue bastante fuerte.
Sí, ¿no? Así vieron. Excelente.
Fue
fuerte
porque fue como que pasó una avalancha y se llevó todo.
Sí.
Entonces sí. Me quedé así viendo para los lados y gracias a Dios que venía de una estructura, ¿verdad? Con Dios, con el perdón, con una estructura de salvación, pues, que nos enseñaron en nuestras casas desde pequeños, hacia ir a la iglesia. O sea, había una estructura que me salvó.
Sí.
Entonces, pero duele.
Sí. Sí. Sí, si hay dolor, es importante, Ana.
Sí, porque me quiebra, me hace sentir ahí mismo ganas de llorar. Entonces, sí. No está bien, pues.
Sí, y hay varias cosas que considerar, ¿no? Yo no creo tener todas las soluciones ni todas las respuestas, Ana, pero la primera que viene realmente a mi mente es ¿qué dice Dios? ¿Te dice Dios que existe la invitación de Dios a caminar, a abrir? No se trata de abrir heridas, sino de mirar. Lugares en donde no hemos mirado. Eso es lo primero que suelo animar a las personas a considerar, es ¿qué dice Dios? No me refiero a qué dice Dios las lágrimas, no. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Señor, ¿quieres que abra? ¿Quieres que piense? ¿Quieres que reflexione acerca de estas cosas? ¿Por qué lo digo? Si Dios está llamando esa reflexión, es ahí en donde queremos ir. Es ahí en donde Dios nos está formando de acuerdo a su amor. Hay momentos en los que no estamos listos y créeme, si hay alguien que nos protege es Dios, ¿verdad? Y protege nuestros corazones y hay un momento para todo, hay un momento que es bueno para todo. Así que esa es la primera idea cuando oro, cuando me pongo en la presencia de Dios con plena honestidad, siento que Dios me dice sí, ve, busca, confía en mí, no estás sola. O siento que Dios me dice, no es tiempo. Tranquila, mi amor es suficiente. Las dos respuestas tienen un profundo contexto bíblico. Vemos las dos cosas en la palabra. Y no se trata de una o de otra. Se trata de lo que Dios nos invita a hacer. Eso es lo primero que animo a hacer. Y lo segundo, que no sé si qué tan útil es esto, pero esta es una reflexión indirecta, ¿ok? No necesito reflexionar en lo que produce las lágrimas, pero puedo empezar a reflexionar es ¿qué es lo que hacemos con las lágrimas? ¿Están las lágrimas alejadas de ti, Señor? ¿Es que temo mis lágrimas? A veces las lágrimas no son agradables. Hay muy pocas personas que les guste llorar, ¿verdad? Incluso cuando esas lágrimas vienen de alegría, la sensación es difícil. ¿Qué es lo que hago con mis lágrimas? Y yo no lo sé. Yo me pregunto, o a veces pienso que lo único que puedo hacer con mis lágrimas es llorarlas. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de las lágrimas. Y si el llorar mis lágrimas es algo que hago con Dios, en la presencia de Dios, no lloro solo y las lágrimas de Cristo están en mí. Y Cristo sabe acerca de lágrimas. Y Dios sabe acerca de lágrimas. Y de hecho dice que todas las lágrimas serán un día enjugadas en su presencia. Toda la. Entonces, puedo considerar eso por un lado en qué hacer con mis lágrimas. A veces trato de esconder mis lágrimas. ¿Qué tan útil es? ¿Cuál es el impacto de eso en mi vida? Otras veces no quiero dejar ir mis lágrimas, ¿verdad? Me aferro a mis lágrimas. ¿Qué tanto funciona eso? ¿Hace sentido? Esta es una reflexión indirecta. No estoy hablando de lo que produce todavía las lágrimas, sino un poco de cómo, ¿qué hago con mis lágrimas, Señor? ¿Qué me invita a hacer con esto? Es otra manera de verlo. Muchas veces vemos en Cristo, en sus interacciones, lo que viene a mi mente es la interacción de Cristo con la mujer samaritana, ¿verdad? En la que Cristo indirectamente le invita a considerar su vida, ¿no? No es que le dice lo que pasa, es que has estado con muchos hombres y que era poco, aparentemente algo que tenía que sucedía con la samaritana. Cristo le dice, ¿por qué no llamas a tu marido? O algo así, ¿verdad? Se dan cuenta, Cristo indirectamente nos lleva a buscar enfrentar ciertas cosas en el momento adecuado. Todo esto que de lo que hemos hablado, fíjense, proviene de la reflexión. No solo es la reflexión con el Espíritu Santo y con el contexto de la palabra de Dios. No las puedo separar. Pero si solamente me siento y me pregunto, ¿debo enfrentar esto o no? Y quiero solamente la solución de sí o no. Puede ser que me quede sentado esperando un buen rato, ¿verdad? Porque esta respuesta de sí o no normalmente no viene así o a veces no viene así. Necesito sentarme y reflexionar en la presencia de Dios. Y a veces es indirecta la manera en la que Dios me habla. Pregúntele a Dios, Ana. Espero que eso sea útil. ¿Sí?
Gracias.
Empezar ahí. Pregúntele Gracias. A Dios. No lo tiene que hacer sola. Y confíe en que lo que escucha de Dios es la manera en la que Dios la guía.
Sí. Creo en eso.
Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Y quiero, pues, simplemente ahora. Ya hemos llegado al tiempo, quiero leer y compartir esta bendición que normalmente compartimos al final de nuestro tiempo juntos. Y esta es nuestra bendición. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Que transformado yo seré.